Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, y mis amigos, estamos a mitad de camino en nuestra cita de hoy, a mitad de semana, miércoles, y vamos a dar un brinquito hasta la provincia de Cienfuegos, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios, comenzando ya por la zona de Abrego. Buenos días a la audiencia de Aguada de Pasajeros, de la propia ciudad cienfueguera, de Cruces, Cumanayagua, Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rodas, en la provincia de Cienfuegos. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos busca levantar el embargo contra el gobierno de Cuba. El presidente de Colombia advierte que si las FARC rompen de nuevo la tregua unilateral, será difícil reensamblar el proceso de paz. La policía brasileña detiene a otro director de una empresa estatal vinculado con el caso de corrupción en la petrolera Petrobras. Y aviones turcos bombardean posiciones de rebeldes kurdos en el sureste del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. Legisladores republicanos y demócratas presentaron este martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pide eliminar el embargo.
La Ley de Comercio con Cuba 2015 cuenta con el apoyo de varios congresistas, y entre ellos el republicano Tom Emmer de Minnesota y de la demócrata Kathy Castor de la Florida.
Emmer explicó en un comunicado que el proyecto pide levantar el embargo y permitir a las empresas del sector privado comerciar libremente con Cuba, mientras se prohíbe el uso de fondos públicos para promocionar o desarrollar este nuevo mercado.
Emmer dijo que junto al pueblo cubano, los estadounidenses desean un nuevo inicio y nuevas oportunidades para entablar negocios y estimular la causa de los derechos humanos.
Castor dijo que está orgullosa de haber presentado este proyecto de ley y que ambos países han tomado acciones históricas para crear una relación más productiva.
Agregó la legisladora demócrata de la Florida que levantar el embargo sería bueno para ambos países y que ayudaría a promover los derechos humanos en Cuba.
En otras informaciones, el matrimonio opositor integrado por el activista Ariel González y la dama de blanco Rosilene Sotolongo fueron amenazados nuevamente durante el arresto a que fueron sometidos el pasado domingo 26 de julio, luego de participar en la marcha que realizaron las damas de blanco por la Quinta Avenida en Miramar, La Habana. Al respecto, Ariel González dijo a Martí Noticias:
nosotros los activistas de derechos humanos vamos allí a poner las armas de blanco. Ya cuando vamos saliendo rumbo para nuestras casas, que nos caen las tumbas paramilitares, la seguridad de Estado, la policía, nos dan golpes, le dieron golpes a todas las mujeres. A mí me metieron la cabeza contra una cerca, me la aprisionaron contra la cerca, que me dieron la marca en la cara. Después me cogieron por el brazo y me jorobaron con el brazo y me llevaron para el carro de detención. Me tumbaron contra el piso, después me tumbaron para dentro del carro dándome golpes. Bueno, aquello es desastroso. Ya nos llevan para Pilar. Cuando llegamos a Pilar, nos hacen una entrevista a nosotros los hombres. El oficial Raúl me amenaza y me dice que si yo sigo, si sigue mi esposa en la jama del blanco, nos iban a meter a nuestro hijo de 11 años y reclusorio para menores. Todo lo mismo es lo mismo. Más violento, cada día está más violento y más violento. A mí lo que más me preocupa es lo que me dijo el oficial Raúl, con quitarle a nuestro hijo y meterlo en una prisión. ¿Hasta qué punto llega la dictadura en estas cosas?
El uso de Bitcoin o criptomoneda llegó a Cuba. Ya se registró la primera transacción con este tipo de moneda virtual. Grisel González nos informa.
En Cuba se realizó la primera transacción Bitcoin o criptomoneda en medio de las limitaciones tecnológicas y financieras que posee la isla caribeña. Así lo manifestó Fernando Villar, quien viajó a Cuba y realizó la operación.
Nosotros hicimos este retro de tratar de ver si utilizando las redes ahora que están en Cuba pública de Wi-Fi, se puede hacer una transacción de Estados Unidos hacia Cuba en esta moneda virtual Bitcoin. Y sobre la transacción, pasó la transacción del Bitcoin.
Villar es el fundador de BitcoinCuba.org y grabó la transacción que realizó en su celular. El video registra el momento que recibió $19.88 en un parque de Wi-Fi en la isla. La transacción se hizo a través de Nauta, el servicio que provee las redes de Wi-Fi públicas del estado cubano. Villar explica qué es Bitcoin o criptomoneda.
Bitcoin es una moneda virtual. Es una moneda como utilizada para comprar cualquier cosa, pero lo que pasa es que es una moneda nueva, descentralizada, sin dueño, sin gobierno respaldándolo. Simplemente es algo virtual apoyado por un network que se llama el blockchain, y básicamente ese network y esa red está confirmando todas las transacciones que están pasando a través de esta moneda. Es un intercambio de dinero que yo puedo utilizar dinero mío americano o cualquier otro dinero que se llama fiat, que es dinero como de papel, y lo que hago es transferir ese dinero y comprar los bitcoins.
Grisel González, Martín Noticias.
Y la oposición política venezolana alerta sobre el posible fraude electoral que se podría registrar en las elecciones del 6 de diciembre si no cuentan con la presencia de observadores internacionales. Tenemos en Caracas a Aymar Lorenzo.
El editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, perseguido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, denunció que habrá fraude electoral si las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre no cuentan con observadores internacionales.
Porque las condiciones electorales son terribles. No es solamente el hecho de que van inhabilitando candidatos o posibles candidatos, sino que además las condiciones para esa elección, desde el punto de vista del fraude electoral, son gigantescas. Entonces, si no hay un arreglo con organismos internacionales, y además está pasando el tiempo, no es que van a llegar el día antes a ver qué es lo que está pasando, tiene que ser con tiempo. Si no hay arreglos de punto de vista técnico, de punto de vista de supervisión, bueno, el fraude va a ser gigantesco.
Y es que este martes, desde Nueva York, el presidente Maduro descartó la participación de observación internacional para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, tras culminar reunión con el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde solicitó la actuación del organismo multiestatal en la solución del diferendo territorial entre Venezuela y la Guyana Inglesa.
Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie.
Según uno de los más recientes sondeos de opinión efectuado por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, la oposición ocupa el primer lugar de preferencia electoral con 32.6%, el 27.6% se inclina por candidatos independientes y el chavismo tiene la tercera opción en la preferencia electoral con el 20.8%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que si la guerrilla de la FARC rompe de nuevo la tregua unilateral que comenzó el 20 de julio, va a ser difícil reensamblar el proceso de paz que se desarrolla en Cuba desde el 2002.
Durante un foro organizado el martes en Bogotá por el grupo informativo Bloomberg, Santos dijo que espera que los ataques recientes contra oleoductos y la infraestructura energética sean los últimos ataques de ese tipo.
Las FARC comenzaron el 20 de julio una tregua unilateral en Colombia para favorecer las negociaciones de paz que buscan poner fin al conflicto armado interno de más de medio siglo.
Exactamente a las 7:09 y la policía brasileña detuvo al presidente de la empresa estatal electronuclear Otton Luiz Pinheiro da Silva en una nueva operación vinculada al gigantesco caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
Pinheiro da Silva fue detenido en una operación de búsqueda de pruebas de supuestos desvíos de recursos públicos en los contratos de construcción de la central nuclear Angra 3, informó la Policía Federal.
Los contratos para la construcción de la tercera central nuclear brasileña fueron adjudicados por Electronuclear, una subsidiaria del grupo eléctrico Electrobras, a varias de las mismas empresas acusadas de desviar recursos en contratos con Petrobras.
Además del presidente de Electronuclear, en la operación denominada Radioactividad, fue detenida otra persona y fueron allanadas 23 residencias y oficinas en varias ciudades del Brasil.
En otras informaciones, las autoridades de Canadá investigan el robo de documentos sobre el servicio secreto del país, el crimen ejecutado por el grupo de piratas informáticos Anonymous.
El periódico National Post informó que el grupo Anonymous había publicado documentos secretos del gobierno canadiense que revelan que la agencia de servicios secretos cuenta con 25 puestos en el extranjero.
Al parecer, el grupo de hackers colgó en Internet los documentos en represalia por la muerte de la semana pasada de un activista de Anonymous por disparos de la policía montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica. Exactamente a las 7:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, desde luego, haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Aquí tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este miércoles. Más comentarios de interés que nos regala Lucy. Más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Finalmente el centro de bajas presiones que se desarrolló cerca de la bahía de Tampa salió a las aguas del Atlántico, dejando una débil hondonada que se extiende hasta las márgenes del lago Okeechobee. Sobre el sudeste del Golfo de México persiste un centro de altas presiones que dominan el sur de la Florida y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo que se mantendrán durante el miércoles y el jueves, pues no será hasta el viernes en que aumentará las probabilidades de lluvias. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Luego Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes por acá de regreso, claro, con el de Carlos Jerry del Castillo, que comenzar destacando el desempeño de el cubano José Fernández frente a los colombianos y frente a los nacionales de Washington. Una cosa muy interesante. Jerry, buenos días.
Muy buenos días, sí, señor. Carito, y tú estás disgustado porque no. Fernández le ganó a los Nationals 4-1.
Mali es nuestro equipo local.
No.
Fernández cubano, yo.
Los Nationals son tu equipo. Cuando gana en los Nacionales son tu equipo.
¿Tú crees?
Hoy perdieron.
Es que me estoy pareciendo a ti cuando...
No. Sí que no cambio casaca. José Fernández brilló ayer de nuevo, aunque no fue ningún fenómeno lo que pichó, dio 4 bases por bola. No fue ningún fenómeno, pero sigue invicto pichando en su casa durante su carrera. Ya son 15 victorias sin derrota pichando en el Marlins Park. Ayer Martín Prado batió 3 hits, Dee Gordon y Christian Yelich batieron 2 imparables cada uno para impulsar a los Marlins a la victoria sobre tus Washington Nationals.
Gracias.
Y mala noticia también desde Nueva York, ya que los Metropolitanos le ganaron a los Padres de San Diego 4 carreras por 0 y se aprieta un poco esa división de nuevo. Noah Syndergaard retiró a los primeros 18 bateadores que vio en el juego. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 2 carreras por 0. Sonny Gray despachó su segundo juego de 9 ceros durante el mes de julio. Los Rojos de Cincinnati blanquearon también a los Cardenales de San Luis 4-0. Joey Votto disparó un jonrón con 2 envases. Votto está bateando 5.61 desde el descanso del juego de las Estrellas. Los Milwaukee Brewers le ganaron a los Gigantes de San Francisco 5 carreras por 2. Willy Peralta regresó de la lista de los lesionados y enfrió a los Gigantes, que habían vencido a los Brewers 7 veces consecutivas. Y los Rockies de Colorado le ganaron a los Cubs de Chicago 7 carreras por 2. DJ LeMahieu batió 3 hits, extendiendo su racha de juegos consecutivos, batiendo hit a 18 partidos. El cubano-americano Nolan Arenado impulsó 2 carreras. Cuando regrese contigo más tarde, te traeré los resultados de los juegos de la Liga Americana, así que no te vayas muy lejos.
Perdón, los Marlins y los Nacionales siguen hoy.
Siguen hoy.
Entonces, ¿cuántos días van a estar jugando por acá estos muchachos de los Nacionales?
No estoy seguro si juegan el jueves o no. Okay. Creo que juegan el jueves, mañana jueves también, creo.
Ah, caramba.
Te lo digo después.
Ok, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un proyecto de ley presentado en el Congreso de Estados Unidos busca levantar el embargo contra el gobierno de Cuba. El presidente de Colombia advierte que si las FARC rompen de nuevo la tregua unilateral, será difícil reensamblar el proceso de paz. La policía brasileña detiene a otro director de una empresa estatal vinculado con el caso de corrupción de la petrolera Petrobras. Y aviones turcos bombardean posiciones de rebeldes kurdos en el sureste del país.
Y aquí tenemos en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este miércoles. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martí a esta hora, y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Ofensiva legislativa contra el embargo llega a la Cámara de Representantes. El congresista republicano por Minnesota, Tom Emmer, se sumó a las gestiones de otros legisladores de ese estado agrícola al presentar en la Cámara Baja un proyecto para levantar el embargo. Esto no es sobre el gobierno de Cuba, es sobre el pueblo cubano, apuntó Emmer. Pitbull pide levantar el embargo a Cuba. El músico cubano-americano envió el mensaje a través de una foto de una botella de Bolly Vodka, empresa de la que es copropietario, y dijo que pronto habrá libertad en Cuba. Pitbull ha declarado que quiere hacer un concierto en la isla, pero también que no irá hasta que Cuba sea libre. En Miami, tres dentistas cubanos que desertaron en Venezuela. Los odontólogos no habían podido viajar desde Colombia, donde esperan otros cientos de doctores cubanos, al ser bloqueadas las visas expedidas bajo el programa estadounidense para profesionales de la isla en el campo de la salud. Washington ha asegurado que no hay cambios en ese programa. Las historias sobre Pitbull y el embargo y el proyecto en la Cámara de Representantes para levantar el embargo figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. ¿Cambiarán de equipo al cubano Yasiel Puig? Aunque él preferiría quedarse con los Dodgers de Los Ángeles, el jardinero derecho podría ser canjeado antes de este viernes 31 de julio, fecha límite para cualquier tipo de intercambio de jugadores en las ligas mayores. Subsecretario de Estado Blinken, medidas de Estados Unidos reforzarán a la clase media de Cuba. El segundo al mando de la diplomacia estadounidense no entró en detalles en una entrevista con el diario español El País sobre cuál es la clase media cubana, pero aseguró que abrir la relación con la isla persigue por otra vía los mismos objetivos que el embargo. Y participantes en una protesta en El Vedado el 26 de julio fueron liberados. 5 mujeres y 4 hombres del recién creado movimiento Luchadores por la Libertad marcharon en silencio el 26 de julio por la céntrica rampa habanera desde el Cine Yar hasta el Malecón, portando sábanas en las que pedían el cese de la represión contra las damas de blanco y la libertad de los presos políticos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Exactamente a las 7:21 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. Sevilla y el Teatro Nacional de Chaillot anunciaron en París la programación de sus próximas bienales de flamenco y celebraron su estrecha complicidad, gracias a que compartirán proyectos, espectáculos, artistas consagrados y la convicción de que es preciso apostar por jóvenes talentos. Esta renovada combinación de esfuerzos, iniciada en el año 2013 en la primera Bienal de Arte Flamenco de Chaillot, acerca a la Bienal de Sevilla inmensa referencia para los que aman el flamenco y colaboran en el acompañamiento de artistas y la coproducción. La mítica escena parisina sigue así descubriendo figuras de referencia de este multiforme y magnífico arte, porque es importante apoyar las generaciones futuras. Es necesario que el arte flamenco ocupe una programación estable dentro de un teatro de referencia. La Bienal Sevillana reunirá 65 espectáculos, de ellos 22 estrenos absolutos, un festival muy importante en el mundo, y esta relación con París llevará a compartir jóvenes valores que darán a conocer su arte. Esta Bienal que ofrece Francia al flamenco, a su obra y a todo tipo de culturas y pueblos. Por otra parte, el festival de jazz más grande del mundo regresa a Montreal con la cantante brasileña Bebel Gilberto y el dúo mexicano de guitarra acústica Rodrigo y Gabriela entre sus participantes. El programa llamado Bajo Techo, que incluye desde prestigiosas salas de conciertos hasta clubes íntimos donde se presentarán los invitados estelares. Montreal será el verdadero motor del planeta del jazz, cuando este festival presente 1,000 actuaciones en 10 lugares techados y 9 escenarios al aire libre. Contará con bandas de rock estadounidenses que tocarán por primera vez en este festival y le llamó casa de toda clase de música, porque actuarán artistas de otros géneros, el rock, el folclórico, el blues, el country y por supuesto también participarán cantantes nigerianos y de flamenco. Como albergará artistas de todo el globo terráqueo, se le llama el festival de jazz más grande del mundo. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
7:24 minutos de la mañana, estás en sintonía con Radio Martí. Tu cita de este miércoles tempranito y de mañana. Avanzando contigo en la mañana de hoy, vamos a la música. Por acá tenemos a...
¡El Orfanato!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo miércoles, mitad ya de semana. Estamos a julio 29 del 2015. Buenos días, Cuba. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reciben apoyo de la ciudadanía varios opositores que marcharon en La Habana por los derechos civiles. Las autoridades colombianas excavan en una colina de Medellín en busca de restos de víctimas de guerrilleros y paramilitares. Suspenden los profesores de Chile una huelga de 2 meses e investigan en Afganistán un informe sobre la muerte del elusivo líder del Talibán, conocido como el Mulá Omar.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Opositores cubanos se pasearon por la rampa habanera el pasado 26 de julio, manifestando opiniones diferentes a las del gobierno. En un punto de la caminata, todos los activistas fueron arrestados. Ibe Pacheco nos amplía la información en el siguiente reporte.
9 activistas del movimiento Luchadores por la Libertad se manifestaron el domingo 26 de julio a la 1:00 p.m. por uno de los principales tramos de la avenida 23 en el vedado La Habana. Los manifestantes caminaron desde el Cine Yara en 23 y L hasta 23 y Malecón, portando 2 sábanas con peticiones como el cese a la opresión sobre las damas de blanco y libertad para los presos políticos.
Echamos con nuestra consigna hasta Malecón, donde nos pusimos frente a expresar lo que queríamos.
Rebeca Rojas, una de las 5 mujeres que integraban el grupo, comentó además a Martí Noticias cómo fue la reacción de los transeúntes durante la marcha pacífica.
Ni un solo cubano se enfrentó contra nosotros. El pueblo estaba contentísimo. Nos tiraban fotos, se veían felices.
5 mujeres y 4 hombres, Yurinieski Alemán, Yurinieski Yainza, Yaneisis Herrera, Rebeca Rojas, Joel Bisbosa, Ariobel Castillo, Arisbel Herrera y Yaniset Bosa, líder del movimiento, quien además nos dijo:
una manifestación pacífica, sin gritar, desde la misma calle 23, donde estamos de La Habana Libre hasta la punta del Malecón, logramos llegar. Nadie del pueblo nos agredió para nada. Una guagua de extranjeros de esa de 2 pisos que aquí, que paró y gritaba la paz con nosotros, que estaban en el piso de arriba, y nos gritaban resistencia, libertad.
La marcha duró alrededor de 45 minutos. Los manifestantes fueron arrestados en 23 y Malecón, nos dijo Yaniset.
Nos detiene la policía uniformada. Fueron detenciones violentas.
Los 9 manifestantes fueron llevados a la estación de Zapata y C y de ahí distribuidos a diferentes unidades policiales de la ciudad hasta el lunes 27, cuando comenzaron a ser liberados alrededor de las 6:00 p.m.
La misma policía que estaba dice: ya yo pedí la baja, yo lo entiendo a ustedes, yo sé cómo está esto.
La policía política les reclamó a los manifestantes durante la detención que por qué habían escogido el día 26 y otras amenazas, pero no dejaron de reconocer
y decirme: qué bien, que salió bien.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
7 balseros cubanos fueron rescatados el domingo por la 5ª Región Naval de la Armada de México en los alrededores de Isla Contoy, aseguran reportes de la prensa local.
El grupo compuesto de 5 hombres y 2 mujeres había salido de Isla de Pinos, al sur de Cuba, en una embarcación construida con material de caucho.
Los individuos estuvieron 3 días a la deriva hasta que elementos de la Armada de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, les auxilió en las inmediaciones de la playa Las Cruces.
Los cubanos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para establecer de manera inmediata comunicación con las autoridades de la representación consular de Cuba para su repatriación.
El senador republicano Marco Rubio criticó el informe del gobierno estadounidense sobre el tráfico humano, documento que coloca a Cuba en la categoría 2 de observación especial, en vez de la categoría 3, o lista negra de países cómplices en ese tipo de crimen.
Rubio, de origen cubano, dijo en un comunicado que el tráfico humano es un problema humano muy serio y que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a las víctimas.
El senador y candidato a presidencial también dijo que el documento debe reflejar la realidad sin ser influido por consideraciones políticas.
En ese contexto afirmó que es difícil creer que la decisión de elevar a Cuba de nivel 3 a nivel 2 esté basada solamente en las acciones que ha tomado el gobierno cubano para luchar contra el tráfico humano.
El canciller español explica por qué su ministerio convocó al embajador venezolano en Madrid, afirmando que a Venezuela le queda mucho por hacer en cuestiones de derechos humanos. María García nos informa.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García Margallo, ha dicho que el gobierno de Venezuela haría bien en aceptar recomendaciones y observaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos en lugar de dedicarse a criticar normas españolas como la recientemente aprobada en el Parlamento Ley de Seguridad Ciudadana, llamada también coloquialmente Ley Mordaza. Al ser preguntado por la decisión de convocar ayer al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, el ministro ha explicado que se debió a unas expresiones injuriosas e inaceptables de Nicolás Maduro hacia el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
La llamada al embajador se produce por unos calificativos injuriosos e inaceptables en las reuniones internacionales. En ningún caso se debe a las críticas de una ley interna, críticas que nosotros estudiamos, analizamos y si son razonables incorporamos a nuestra legislación. Y en el otro tema le he hecho una serie de recomendaciones de los organismos internacionales. Espero que no se tome como una injerencia, es un recordatorio de lo que han dicho esos organismos internacionales que Venezuela habría bien en adoptar por la libertad, el bienestar y la prosperidad del pueblo venezolano.
Según Margallo, el lenguaje utilizado por Maduro no contribuye a mejorar las relaciones entre los dos países y ha aclarado que su departamento no convocó al embajador de Venezuela por las críticas hacia la citada ley Mordaza, ya que ha insistido en que el gobierno español acepta las recomendaciones que se puedan hacer al respecto. Desde España, María García, Martín Noticias.
Y funcionarios de la Fiscalía de Colombia comenzaron el lunes la excavación de una ladera en la ciudad de Medellín en busca de los restos de decenas de personas que las autoridades sospechan fueron asesinadas por guerrilleros y paramilitares, los que habrían arrojado sus cuerpos entre toneladas de escombros.
Los desaparecidos habrían sido ejecutados entre el 99 y el 2004, en medio de una disputa entre comandos urbanos de la guerrilla izquierdista y escuadrones paramilitares de ultraderecha por el control territorial de un amplio sector obrero de Medellín.
Aunque las autoridades tienen documentación alrededor de 90 desaparecidos que estarían en medio de un terreno formado por toneladas de desechos de construcción, organizaciones de víctimas aseguran que podrían ser hasta 300 y afirman que de corroborar la cobertura se convertiría en la fosa común urbana más grande del mundo.
El Colegio de Profesores de Chile suspendió el paro, que mantuvo por 2 meses, pero advirtió que vigilará las negociaciones sobre un proyecto de ley para mejorar la enseñanza. Miguel Cabrera nos informa.
La Moneda y el Congreso recibieron con alivio la decisión del Colegio de Profesores de suspender por un plazo acotado el paro que hasta este lunes llevaron a cabo, lo cual viabilizaría negociaciones que aumentan el salario, pero que a la vez interponen condiciones con las que el gremio está en desacuerdo. a pesar de la oposición al paro de la Asociación de Padres de Estudiantes y la división interna en el Colegio de Profesores, este advirtió que se mantendrá en alerta mientras se concluye el diálogo. El diputado Mario Venegas, de la Comisión de Educación del Congreso, criticó a la denominada disidencia en el seno de la entidad.
Por un lado, una opción mayoritaria del colegio, ¿no es cierto?, planteado la idea de que es necesario seguir legislando y perfeccionando el proyecto, mientras que otros insisten en la idea y consultan en este voto la idea de retirar el proyecto.
Los docentes reclaman 50% de horas frente a clase y una disminución considerable en la cifra de alumnos por aula, lo que creen fundamental para el incremento en la calidad de la enseñanza. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Un estadounidense que colocaba mensajes a favor del grupo Estado Islámico en redes sociales fue acusado de planificar un ataque con una bomba en una mochila en la Florida.
Harlan Suárez, de 23 años, fue arrestado el lunes luego de que adquiriera material para la fabricación de la bomba.
Por el cargo de intentar usar un arma de destrucción masiva, Suárez podría ser condenado a cadena perpetua.
Suárez era investigado por el FBI desde abril por escribir entradas en Facebook bajo el nombre de Amlak Benítez, en las que usó lenguaje extremista y a favor de la organización yihadista Estado Islámico.
El sospechoso se confió a un informante del FBI que quería fabricar una bomba que pretendía ocultar en una mochila y detonar de manera remota con un teléfono celular en una playa pública en Cayo Hueso.
Rusia pretende ubicarse a la cabeza en la construcción de submarinos de guerra. Pedro Clavijo informa.
El Kremlin ha querido dar a conocer un programa que le permitiría colocarse a la cabeza de la construcción de submarinos de guerra, según Moscú, de quinta generación. Se subraya que contarán con sistemas modernos de maniobrabilidad y estarían dotados de equipos de armamento sumamente avanzados. El director general de la empresa rusa, Mikhail Badnichenko, ha comunicado, sin embargo, que su empresa solamente podría dar inicio a la construcción de los submarinos en el año 2020. El presidente Putin añadió que estos submarinos serán los más poderosos del mundo. Ya Rusia cuenta con una dotación de este tipo de aparatos importantes y los mantiene en aguas internacionales en la línea límite con las aguas de otros países, entre otros los Estados Unidos de América, comunican aquí los expertos. En concreto, que Rusia no pasa de la línea límite, pero allí estará siempre presente. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:41 minutos, y un funcionario afgano dijo este miércoles que su gobierno investiga informes sobre la muerte del elusivo líder del Talibán, conocido como el Mulá Omar.
Las agencias de prensa no habían podido hasta el momento hacer contacto con el Talibán para tratar de confirmar la noticia.
El Mulá Omar ha sido declarado muerto en varias ocasiones anteriores. Otros informes indican que murió hace 2 o 3 años. Exactamente a las 7:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Más notas de interés con Lucy. Más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón. Ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo. con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, tres ondas del este se desplazan sobre latitudes tropicales con absoluta tranquilidad, la primera de ellas sobre la región central del Atlántico, la segunda llegando al arco de las Antillas Menores y la tercera sobre las aguas del Mar Caribe Central entre Jamaica y las costas de Colombia, pero ninguna de ellas muestra un compacto patrón de nubosidad ni actividad de tormentas eléctricas que supongan algún desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En contacto ya con el decano Jerry del Castillo, un comentario interesante: que el juego de los Yankees contra los Rangers casi lo suspende por lluvia.
Lluvia de palo.
Por lluvia de palo, mi amigo.
Oígame.
Oye, ¿qué es esto, chico?
No, el Texas anotó 5 carreras en el primer inning contra los Yankees.
Sí, señor.
Ok, así que tomaron una ventaja rápido, 5-0.
Rápido.
Pero entonces los Yankees, aparentemente eso los disgustó un poco. Y los Yankees terminaron ganando 21-5.
21-5, abultado marcador, mi estimado amigo.
Óigame,
eso no se da todos los días. Oye, eso no se da todos los días. Eso no se da todos los días.
No, carrera. No se da nunca.
Por favor, 21-5.
Pero bueno, todo el mundo tomó parte en el debacle ese. Así que todo el mundo dio línea.
Me imagino.
Y los Yankees, que han ganado 8 de sus últimos 9 juegos, tienen el mejor récord en las grandes ligas durante el mes de julio.
¿Qué te parece?
16 victorias contra solamente 5 derrotas. En el resto de la Liga Americana ayer, los Orioles de Baltimore le ganaron a los Bravos de Atlanta 7-3. Chris Davis disparó 2 jonrones y remolcó 5 carreras. Los Diamondbacks de Arizona, 8-4 sobre los Seattle Mariners. David Peralta batió 3 hits y remolcó 2 carreras. Los Phillies de Filadelfia superaron a los Toronto Blue Jays 3-2. Cody Ashi impulsó 2 carreras en la victoria de Filadelfia. Los Astros de Houston le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 10-5. José Altuve remolcó 5 carreras. Los Angelinos tuvieron que jugar sin Mike Trout debido a una lesión que sufrió este en la muñeca. Los Royals de Kansas City le ganaron a los Indios de Cleveland 2-1. Eric Hosmer decidió el juego con un jonrón con 2 outs en el 9th inning. Las Medias Blancas superaron a las Medias Rojas 9-4. José Abreu y Giovanni Soto conectaron larga distancia y remolcaron 3 carreras cada uno. Los Piratas de Pittsburgh sobre los Twins de Minnesota, 8-7. John Ho Kang rompió un empate con su 6th jonrón de la temporada en el 9th inning. Y los Tampa Bay Rays le ganaron a los Tigres del Detroit 10-2. Kurt Casali disparó 2 jonrones en la victoria para los Tigres del Detroit. En la derrota, Joenny Céspedes jonroneó por 2nd día consecutivo, pero no fue obviamente suficiente.
Oye,
regreso, ¿qué pasó?
Bueno, en cuanto a los Yankees, ese era el pronóstico exacto de los Yankees en este minuto en ese nivel de juego. Ese era el pronóstico correcto de los Yankees.
Chico,
sí,
no.
Se esperaba eso de ellos.
No. Yo no esperaba que ellos ganaran esa división este año.
¿Qué te parece?
Honestamente. Al principio de la temporada, cuando te di los pronósticos, sí, te dije, no lo vi aquí. Este no es el año de ellos.
Por eso te pregunto.
Y fíjate.
La vida te da sorpresa.
Y sorpresa te da la vida. Los Marlins y los Washington Nationals, entre paréntesis, que me preguntaste, cierran su serie mañana jueves. Un juego a las 12 del mediodía.
No, perfecto. Oye.
Así que para ti está perfecto, no te tienes que ni que acostar tarde.
No. Oye, gracias, hermano.
Bye.
Gracias.
Reciben apoyo de la ciudadanía varios opositores que marcharon en La Habana por los derechos civiles. Las autoridades colombianas excavan en una colina en Medellín en busca de restos de víctimas de guerrilleros y paramilitares. Suspenden los profesores de Chile una huelga de 2 meses e investigan en Afganistán un informe sobre la muerte del elusivo líder del Talibán conocido como el Mulá Omar.
Momento recibido por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, una adivinanza en este miércoles.
Cuéntame.
¿Tú sabes quién es Armando Cristian Uria Ruiz Pérez?
Armando Cristian Uria
Ruiz Pérez.
La tengo contigo, el Pitbull.
Pitbull, exactamente. Sí, señor. Le traigo el tema por lo siguiente.
Estaba claro, Oscar. Yo sé.
Sí. Está clarísimo, sí, como señor. Siempre, Oscar. Traigo el tema por lo siguiente. Pitbull ha enviado un mensaje en sus cuentas de Twitter y de Facebook que básicamente lo que pone es una fotografía de una botella de Bolivodka. Tú sabes que él es copropietario de esta empresa.
Sí.
Y el mensaje que está recogido en esa botella es que se finalice el embargo, terminen con el embargo a Cuba. Y vuelve sobre el tema cubano. Y coincide además, Oscar, con la iniciativa, el proyecto de ley que presentó ayer en la Cámara de Representantes un republicano, como se dice aquí, freshman, es decir, sí, es primerizo, está en su primer año de la legislatura federal por Minnesota, Tom Emmer, que ha presentado un proyecto para levantar el embargo. La ley de comercio con Cuba en el año 2015. Quizás esto no llegue a nada, porque tú sabes que en la Cámara de Representantes, además de haber una mayoría republicana considerable,
sí,
el propio presidente, líder de la Cámara, el republicano por Ohio, John Boehner, ha dicho que no va a considerar ni a llevar a pleno ni a votación ninguna iniciativa en cuanto a Cuba en este sentido.
Sí.
Ahora, lo que llama la atención, Oscar, primero viene de la mano de un republicano. Tú sabes que en el Senado,
sí,
Jeff Flake ha movido, también sí, republicano por Arizona, ha movido cielo, mar y tierra durante años para levantar el embargo, no ha podido. Pero la semana anterior, el Comité de Asignaciones Presupuestarias, en el proyecto fiscal del año 2016, hubo una votación 18-12 con el voto de 4 senadores republicanos para aflojar las muelas al embargo, es decir, levantar las restricciones de los viajes norteamericanos y residentes legales en Estados Unidos a Cuba,
sí,
darle crédito a Cuba para la compra de productos agrícolas, es decir, que no tendrían que pagar en cash, y levantar las restricciones o cuarentenas de 6 meses para los buques que toquen puerto cubano y después deseen venir a puerto norteamericano. Eso ocurre en el terreno de la política. Ahora, lo que me llama la atención es que Pitbull, que además ha sido un crítico constante,
sí, sí,
del régimen cubano, ha pedido la libertad, incluso hizo aquella famosa composición, Carta Abierta, en una suerte de parodia, a Jay-Z y a Beyoncé, cuando visitaron Cuba.
Exacto,
para pedir,
sí,
la libertad, y que ahora esté pidiendo la liberación del embargo, o sea, que se quite el embargo. Lo digo por Pitbull por lo siguiente, Oscar. La propia prensa oficial cubana, yo recuerdo, creo que fue en el 2010-2011, arremetió durísimo contra Pitbull. Dijo, sí, que era un hombre de una limitadísima estatura musical. Y tú sabes que es uno de los principales cantantes, compositores y productores musicales.
Todo el mundo quiere cantar con él.
Todo el mundo quiere, sí, cantar con Pitbull.
Exacto, claro. O sea, la verdad.
Y ahora lleva este mensaje, nada más y nada menos, que la fotografía de una botella de vodka.
Bueno.
Así que ahí está, hay movimientos tanto políticos, sí, en el Capitolio, en Washington, como en el terreno del arte y de la
movimiento
música.
Movimiento del bullpen. Gracias. Buen día.
Un saludo, Miguel, para ti.
Gracias. Pienso en las 7:52 minutos de la mañana, por acá estamos claros de regreso con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. París revuelve en los recuerdos de Edith Piaf a los 100 años de su nacimiento.
En el centenario de su nacimiento, la Biblioteca Nacional de Francia en París invita a revolver en el baúl de los recuerdos de Edith Piaf, la gran diva de la canción francesa, curtida entre miseria, bohemia y aplausos. La muestra Piaf se abastece de documentos originales que moldean una vida poblada de leyendas que la propia artista cosió a su biografía para engrandecer el mito de la chica con voz poderosa y cuerpo diminuto que escupía en cada nota la tragedia de su existencia. Era consciente de que su vida personal formaba parte del espectáculo y de que el público necesitaba cuentos de hadas. Esta exposición reúne 400 artículos y curiosidades que repasan una vida sórdida y jovial y se ha construido a partir de los archivos donados por Danielle Bonnell, inseparable secretaria de Piaf. Los enseres de su confidente se suman partituras, manuscritos, fotos y grabaciones inéditas que culminan con el Oscar y el César que Marion Cotillard ganó en el 2008 por dar vida a La vida en rosa. Edith Giovanna Gachon nació en París en diciembre de 1915, hija de una acróbata y de una jornalera de la canción, que dio a luz en la calle frente al número 72 de la empinada Rue de Belleville, donde una placa conmemorativa marca el inicio de esta leyenda. Abandonada a su suerte, sobrevivió una infancia de miseria y enfermedad entre prostíbulos y circos ambulantes, hasta que a los 14 años dejó a su padre para buscarse la vida cantando en los oscuros cabarets. En aquellos días tuvo a su única hija, Marcel, que murió a los 2 años y medio de una meningitis. Tras la Segunda Guerra Mundial logró convertirse en un símbolo de la liberación para una Francia que necesitaba volver a creer en sí misma. Y en aquellos días grabó La Vie en Rose, la gran canción de su vida. 2 años después se lanzó a conquistar Nueva York y se enamoró del boxeador Marcel Cerdán, que murió 1 año después en un accidente de avión. A él probablemente su gran amor le escribió Himno al Amor. Convertida ya en una cantante famosa en ambos lados del Atlántico, se casó con el cantante Jack Field, intimó con Charles Aznavour y amó a George Moustaki. En octubre del año 63 falleció en una casa de campo en la localidad mediterránea de Grasse. Tenía 47 años. Su cuerpo fue trasladado de manera clandestina a París, donde al día siguiente se anunció que había muerto allí, siguiendo los deseos de Piaf. Flanqueado por 500.000 de admiradores, según las crónicas de la época, su féretro atravesó la capital francesa hasta llegar al cementerio de Père Lachaise, donde descansan sus restos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.